Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Está lloviendo. Es un día totalmente otoñal este viernes 2 de octubre. Ya nos hemos puesto al día con las noticias de nuestras compañeras y compañeros de Asturias Hoy en RPA. Y ahora llega el tiempo, ya saben, de reflexión hasta las 10 de la mañana en Asturias al Día, en la radio pública, en RPA. El coronavirus ha provocado la muerte de 5 personas en 3 días en Asturias. Este miércoles fallecieron un hombre de 91 años y 2 mujeres de 84 y 89. El martes fallecían otras 2 mujeres, una de 84 y otra de 89. Esta última residía en un centro sociosanitario. Son ya 355 las personas que han fallecido en Asturias desde que se inició la pandemia. El Ministerio de Sanidad ha sumado este jueves 9.419 nuevos contagios desde el miércoles y ha notificado 182 fallecidos al recuento oficial. En total, 778.607 personas se han contagiado y 31.973 han muerto desde el comienzo de la pandemia, según los datos oficiales que facilita el Ministerio de Sanidad. En el mundo, la pandemia acumula ya más de 34,2 millones de contagios y más de 1 millón de muertos. La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, va a presentar hoy un recurso ante la Audiencia Nacional con el que intentará frenar la orden ministerial que salía del último Consejo Interterritorial de Salud de esta misma semana, que ha sido ya publicada por el Ministerio de Sanidad y que obliga a cerrar perimetralmente, además de otras medidas restrictivas, 10 ciudades madrileñas, entre ellas la capital. El Gobierno regional pedirá medidas cautelares que, de ser concedidas, frenarían la entrada en vigor de las restricciones impuestas por Sanidad. La decisión de acudir a los tribunales parece que divide a este gobierno regional. Ignacio Aguado, su vicepresidente de Ciudadanos, mostraba después su desacuerdo. Todo ello envuelto en una bronca política esta semana que no tengo muy claro a quién beneficia, pero que sí parece perjudicar a toda la sociedad española, no solo por lo que ocurre en Madrid, sino por esa bronca política a la que asistimos también en el Congreso de los Diputados esta misma semana. Por eso nuestra primera pregunta en el programa de hoy va a ser si la bronca política de los últimos días perjudica a la lucha contra el virus, contra el coronavirus. Es uno de los asuntos que vamos a tratar y que ya traemos a nuestra portada. A esto añadimos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado esta madrugada que él y su mujer, Melania Trump, han dado positivo por coronavirus. Donald y Melania se hicieron la prueba después de que este jueves se conociese el positivo de uno de sus más cercanos asesores, que había viajado varias veces esta semana a bordo del Air Force One, la última este miércoles a Minnesota, donde el mandatario tenía un mitin de campaña. También viajaron juntos el martes a Cleveland para el debate presidencial y el sábado a Pensilvania a otro mitin. Veremos a ver qué ocurre con esta campaña electoral para las presidenciales de Estados Unidos, porque es evidente que el actual presidente y su mujer pues tendrán que guardar la pertinente cuarentena. Güey, Televisión del Principado de Asturias y la Radio del Principado de Asturias, vamos a emitir a las 12 la xunta extraordinaria que entama todos los años la Academia de la Lingua Asturiana por el Día de les Lletres. Na sesión va a acollerse al académico correspondiente nuevo, que lle un escritor del Entregu, Pablo Rodríguez Medina, y también a Joan Xoxé Sánchez Vicente, va a recibir el Premio Nacional de Literatura Asturiana. Además, el acto va a contar con la asistencia del presidente Adrián Barbón, por lo que el presidente va a convertirse en el segundo mandatario que asista a este acto institucional desde que Pedro de Silva dejara la presidencia del Principado en el año 1991. También va a asistir el rector de la Universidad de Ubieu, Santiago García Granda, a más de representantes del mundo político, social, sindical y cultural de Asturias. La lingua también fue objeto de polémica parlamentaria en este caso, en la Xunta General del Principado, en el pleno de esta misma semana. Ha fallecido, ya lo sabrán, a estas alturas de la semana, el humorista gráfico más internacional y más traducido del idioma español, y quizás también el más entrañable, Joaquín Salvador Lavado Quino. Había nacido un 17 de julio del año 1932, en Mendoza, en Argentina. Falleció con 88 años. El nombre de Quino estará ligado para siempre al más famoso de sus personajes, Mafalda, la niña sabia y respondona. Según informa el periódico argentino Clarín, la causa de la muerte de Quino fue un accidente cerebrovascular. Ya saben que Quino fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2014 por, decía el jurado en aquel momento, sus lúcidos mensajes que siguen vigentes por haber combinado con sabiduría la simplicidad en el trazo del dibujo con la profundidad de su pensamiento. También valoró el enorme valor educativo de su obra. Así llega Asturias al Día en este viernes 2 de octubre. Hoy participan con nosotros en el programa Almudena Cueto, experta en sostenibilidad, género e innovación social, la abogada Diana Sánchez, los periodistas Carmen Peláez y Ramón Suárez, con Amor Argüelles y Manolo Luiña en el control de sonido.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
9:08. Almudena Cueto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Almudena? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Pues aquí estamos con este día gris, ¿no? Hay momentos en el que no acudir a hacerlo presencial, la tertulia, ahí en Langreo, se agradecen, ¿no? Aunque echamos mucho de menos estar ahí en el estudio con vosotros.
Pues sí, yo os echo mucho de menos. Y teniéndoos aquí es evidente que para mí el trabajo es más fácil, pero no están saliendo mal los programas y nos entendemos igual, ¿verdad, Almudena?
Sí, nos entendemos igual y además ya te digo que hoy no parece, a este lado de la ventana, no parece que esté para salir de casa.
Muy bien, o sea que en zapatillas.
Bueno, no voy a contar cómo estoy, pero
muy bien, lo
digamos
dejamos ahí.
Que encima del sofá no se pone el calzado, ¿verdad?
No es muy no recomendable. No. Diana Sánchez, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Pues yo estoy calzada y vestida para cuando termine salirme a trabajar corriendo.
Muy bien, no corras mucho.
No, a ver si voy a pegar un patinazo y me estrello por ahí y me estampo.
No, que no pase eso. Gracias, Diana, también por estar.
Nada, y echo de menos ir al Langreo, que consta claro. A mí el cafetín ese de antes de entrar que me presta mucho.
Bueno, ya lo tomamos, por cierto. Muy rico hoy el cafetín.
Venga.
Carmen Peláez, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues nada, viva el teletrabajo, porque no hay que salir con este día. Y yo lo que estoy es muy preocupada por Melania, luego lo comentamos.
Sí, sí, claro que lo comentaremos. Lo íbamos a comentar en otro sentido, pero en fin, la actualidad manda, como se suele decir, ¿no? Muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros también. Y Ramón Suárez, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, aquí protegido también de la lluvia como vosotros. Y nada, yo le recomiendo a Diana que vaya a trabajar por el carril bici de Oviedo. Que vaya. Nada más.
Ya lo borraron.
Ya no hay carril bici.
Poco a poco, no, todavía no.
Diana, no vas en bici, ¿no?
Eran tus amigos el carril bici.
Ay, ay, ay.
Bueno, gran tema también, el carril bici.
¿Sabéis qué pasa? Que es que no me he traído la bici. Está en Gijón, tengo que traérmela para Oviedo. Que pasa que es un poco pingüe Oviedo y cuesta bastante, ¿eh?
Bueno.
Sí, cuesta mucho. Puede ser un chiste también.
Sí. Me estáis despistando completamente. Ya no sé por dónde entrar. Pero bueno, cuesta, sí. Me ayuda mi compañera Amor Argüelles a pillar algunas ironías. Bueno, muchas gracias. Da gusto empezar el programa con cierta dosis de humor, porque la verdad que ha sido una semana en lo político... En fin, creo que preocupante, ¿no? Esta serie de broncas a las que hemos asistido, de broncas políticas. Por eso os quiero preguntar que estas cosas, ¿a quién benefician, no? No sé si perjudica toda esta lucha contra el virus. Yo creo que sí, humildemente, ¿no? Pero, en fin, no sé qué opinión tenéis, Almudena. ¿Estas broncas políticas perjudican? ¿Benefician o dan una imagen, en fin, de aquella manera?
Yo creo que nos desconciertan un poco, ¿no? En unos momentos tan complicados y difíciles que, que me imagino que esa dificultad y esa complejidad en Madrid pues sea muchísimo muchísimo mayores, ¿no? Por lo que significa pues tanta concentración de personas, ¿no? Y tanto territorio también para moverse las personas y sobre todo bueno, pues el uso del transporte público, el ser la centralidad del Estado español. Yo creo que bueno, pues ha sido una situación de a momentos no dar crédito de lo que está sucediendo, pero que las personas que viven en Madrid o aquellas personas que por motivos profesionales o laborales tengan que viajar y desplazarse a la capital y que eso sea fundamental para su día a día, para su vida laboral, para sus negocios, para su trabajo, para si los niños tienen que ir al cole, si tienen que cuidar a personas enfermas y no saber bien a qué atenerse, ¿no? Estos días, además, hemos visto, pues eso, muchas entrevistas de noticiarios, de medios de comunicación a la gente y estaba totalmente pasmada, ¿no? Creo que no se puede permitir, que llevamos con esta situación desde marzo, desde antes de marzo, ¿no? Y que tiempo han tenido a poder, bueno, pues estudiar y analizar de manera seria y rigurosa y por el interés general, que es lo mejor para la ciudadanía de Madrid y de España. Y a mí me parece, bueno, pues absolutamente pues inconcebible e inaceptable, ¿no?
Diana, ¿qué opinión tienes tú?
Hombre, pues yo creo que todos, a quien perjudica, obviamente, es a los ciudadanos. Y yo creo que los ciudadanos ya están también hartos de tanta bronca política, ¿no? Yo creo que ya están un poco cansados de verlos todos los días discutiendo. Hoy se dan la mano, pero luego por la noche nos volvemos otra vez a tirarnos los trastos a la cabeza. Y luego yo creo que hay una deslealtad institucional tremenda, ¿no? Entre todas las instituciones, quiero decir, tanto a nivel estatal con las comunidades, entre socios de gobierno las mismas comunidades, y yo creo que los perjudicados al final son los ciudadanos. Y claro, estoy de acuerdo también con lo que decía Almudena, efectivamente Madrid ya no es la concentración de personas, de miles de habitantes que viven en Madrid, sino todos aquellos que se desplazan a trabajar allí, ¿no? Que son de, pues incluso de ciudades cercanas, como hay gente de Toledo, de Aranjuez, que va a trabajar a Madrid todos los días, ¿no? Entonces, bueno, ¿la perjudica la bronca política? Yo creo que sí, que perjudica la bronca política y perjudica sobre todo a los ciudadanos, que son los que al final se ven perjudicados de toda la situación.
Carmen.
Bueno, pues yo coincido con mis compañeras. Ya hemos dicho aquí más veces que hay momentos en los que nos parece que nuestra clase política es demasiado cortoplacista y que no nos las merecemos, ¿no? Pensar en voy a llevar esto a los tribunales para quedar bien ante mi propia audiencia y a ver en las próximas elecciones si me va bien, que me imagino yo que está en el pensamiento de Díaz Ayuso, ¿no? Tengo que hacer oposición, pero tengo además que intentar salvar vidas. Es una disyuntiva que no debería plantearse entre nuestra clase política. Creo que deberíamos copiar del ejemplo de otros países. Estoy pensando en Portugal, por ejemplo, que siempre que pasan estas cosas me da ganas de que nos invadan un poquito y nos unamos todos para salir de ahí, ¿no? Creo que voy a llevarte a los tribunales sabiendo que además eso va a tardar meses o años, o porque los tribunales están como están, creo que no es la dirección. Por otra parte, creo que el gobierno central ya era hora de que tomara medidas respecto a Madrid. Creo que si fuera otro territorio menos complicado políticamente o en el que no gobernara el principal partido de la oposición, lo habría hecho hace tiempo, porque el nivel de contagios es impresionante. Si estamos en los primeros lugares de casos y de muertes de Europa, es por eso, ¿no?
Ramón.
Es que los tiempos del bipartidismo, como yo siempre mantuve, ya han finalizado y eso trae consecuencias, porque hay más jaleo, más ruido, para bien y para mal, ¿eh? Yo, sin embargo, a ver, yo no voy a demonizar a los políticos, culpar a la política y a los políticos de todos los males que nos aquejan se ha convertido desde hace años ya en un deporte nacional y yo un poco me niego. Ahora bien, en este tema del coronavirus, solo salvo a Ciudadanos y Más Madrid, que sí hicieron una oposición bastante, bueno, bastante constructiva. Sin embargo, la restante, la de Vox y gran parte del PP, la juzgo muy inoperante, impresentable, porque bueno, pusieron piedras en el camino. Sin embargo, como para ser coherente con lo que os dije al principio, yo me apiado a veces de los políticos. Suena raro, pero me apiado. ¿Por qué? Porque, a ver, tampoco son los únicos que han estado generando discrepancias. A mí me duele decirlo, pero también parte de la comunidad científica se equivocó en cosas diagnosticando y pronosticando lo concerniente a la pandemia. Yo recuerdo a algunos profesionales de la sanidad minimizando el impacto del coronavirus, y eso hay que recordarlo, que no solo son los políticos los que cometen errores o los que tienen falta de previsión. Yo he oído a sanitarios profesionales, incluso epidemiólogos, que esto no iba a afectar a los niños, que nos afectaría menos que una gripe. Por ejemplo, recuerdo al microbiólogo Ignacio López Goñi, que al principio era relativamente optimista y que llegó a publicar un artículo de título que decía 10 buenas noticias sobre el coronavirus, y luego acabó asumiendo que el virus puede generar un 20% de neumonías, en fin. Que yo creo que desacuerdos, discrepancias, desavenencias y cambios de criterio y de opinión se han producido en buena parte de los sectores relevantes de España, en política, en economía, en ciencia. Así que yo, así para concluir un poco esta parte, ni los políticos son tan nefastos, aunque evidentemente tienen que mejorar, ni los científicos tan infalibles. Un poquito, por tanto, yo creo que de mesura y cordura, y como recomendaba el filósofo Aristóteles, busquemos un poco el término medio, no demonicemos tanto a los políticos e intentemos también los ciudadanos ponernos de acuerdo, porque en España la bronca existe viendo un partido de fútbol, viendo un programa de corazón o en un bar. O sea que tampoco vamos aquí a exagerar.
Roberto, estaba ahora escuchando a Ramón. Y fíjate en qué pienso yo, no sé si es por estar relajada en casa. Estaba pensando en cuando yo iba a tercero de BUP en las clases de filosofía. Y por eso es importante que la filosofía no desaparezca de los currículum educativos, creo yo, ¿no? Y el profesor nos ponía un ejemplo, nos hacía esta pregunta, ¿no? Y ¿cuál es el río? Imagínate que hay un cangrejo en un río, ¿no? Y tú le preguntas, ¿cuál es el río de verdad? ¿El que ves tú o el que ve el cangrejo, no? No se trata de buscar culpables o equivocarnos o errores, sino que es tan grande y la magnitud y las implicaciones que tiene el coronavirus que es lógico y normal que haya distintos puntos de vista a la hora de afrontar esta situación, ¿no? Pero es verdad, claro, que en España pensamos siempre, cuando hay distintos puntos de vista, vamos a la bronca. No somos una sociedad educada en la confrontación sana, ¿no? Y en la dialéctica y en compartir y tenemos además como sociedad que la palabra debate, no sé por qué, tiene una connotación negativa que no debería de tener. No debería de tener porque en la confrontación de ideas siempre sale algo mejor, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que pedir pues a las personas que nos representan, que sean capaces de confrontar ideas y buscar siempre una tercera solución que seguramente que será mejor que la que tienen cada uno por separado.
Carmen.
Pues sí, yo decía que sin demonizar a ningún colectivo, ni a los políticos, ni a los científicos, ni a ningún otro, a los políticos sí que los hemos elegido para que nos lideren como país y nos lleven hacia algún sitio, ¿no? Entonces yo en ese sentido sí que agradecería una actitud de meca, hay que salir de esta, ¿qué es lo mejor que podemos hacer esto? Pues todos tirando para allá. Eso sí lo agradecería. Como clase política han sido elegidos para gestionar y para liderar. Entonces, por eso hago más incidencia en ellos que en otros colectivos sociales. Yo puedo no hacer caso a lo que digan los profesores o los enfermeros, pero de los políticos espero que tiren de nosotros hacia adelante porque los hemos elegido para esos, que si no, no sé para qué están ahí. Uh-huh. Y por eso, en ese sentido lo hago, no es por demonizar a los políticos ni
no,
por...
No, yo no dije que los demonizases,
culpa de todo lo que pasa.
Carmen, yo no he dicho que los demonizases tú, ¿eh?
Pero es que es su labor, y no es una utopía, se puede hacer, hay en otros países en los que están unidos, o por lo menos eso nos llega, ¿no?
Sí, pero sí. Mirad, aquí en España vale, perdón.
Mira, Ramón, sí.
¿Puedo continuar? Un inciso nada más. Sí. En España es que todavía no se ha asumido el multipartidismo que hay. En España estábamos acostumbrados los años 80, los años 90 y principios de 2000 a PP, PSOE, PSOE, PP, un poquito de Izquierda Unida y poco más, y pactar con los nacionalistas de manera agradable, y ahora no. Hay que también pensar que la radiografía que hay hoy del Parlamento, hay independentistas en primera línea, nacionalistas, una nueva derecha, un centro que no se sabe si es centro, si está para arriba, si está para abajo, si está a la izquierda o a la derecha. El PSOE dividido, el PP dividido. Entonces, estamos en una
transición. Pero no podemos dejar que eso nos lleve a liderar las muertes.
No, pero yo intento, a ver, yo no estoy diciendo que los políticos lo estén haciendo de manera ejemplar, para nada. Además, he señalado quiénes me parece que están más en la línea constructiva y quiénes en la línea destructiva. Es decir, yo no estoy angelizando a los políticos para nada, pero
hablar de línea constructiva, Ciudadanos, cuando me parece que está gobernando en Madrid, en la Comunidad de Madrid, con Díaz Ayuso, la deslealtad institucional en la que está ahora mismo el señor Aguado, porque me parece deslealtad institucional, de estar aplaudiendo unas medidas con ella sentada en el Pleno y luego por la noche se sienta en un canal de 24 horas y dice todo lo contrario.
Y
no,
se desmarca de ella, sí.
Porque... dice que tú que... Diana, ¿sabes que lo que está pasando en Madrid, ni Núñez Feijóo...
Sí, lo que está pasando en Madrid es que el señor Aguado quiere ser presidente y quiere tirar abajo pues un gobierno de coalición. Pero yo también quiero marcharme más allá de Madrid. ¿Por qué no hablamos de Cataluña, por ejemplo? Que Cataluña también, siempre lo focalizamos en Madrid, Madrid, Madrid. ¿Por qué no hablamos también de Cataluña?
Bueno, porque en Madrid hay más muertos en este caso.
Diana, esta semana la noticia, Diana... ha sido Madrid.
Diana,
y el encontronazo.
Y estoy igual, Madrid, lo que
Roberto.
Que sí, no, sí, vamos a ver, vamos a demostrar
noticias.
Que somos, creo, que podemos
debatir. Oye, a mí me han interrumpido, que yo no acabé todavía el argumento, pero bueno.
Perdón.
Diana,
perdón.
Ahora lo que decías de Cataluña. Cataluña tomó 15 días antes, y yo no soy pro-catalán, Roberto me conoce, ni nada independentista. 15 días antes que Madrid, protocolos en coronavirus, y Barcelona, que tiene mucha densidad de población, mucha, porque Barcelona no están viviendo como Heidi, hay barrios con una densidad tremenda, y la prevalencia del virus es muchísimo menor, Diana. Entonces, si no asumimos datos, cifras, si no asumimos hechos, no se puede llegar a un debate. Aquí no hay que demonizar tampoco a Ayuso, pero es que lo mismo que ella se encargó... Espera, Diana, lo mismo que ella se encargó de torpedear permanentemente... durante el estado de alarma al gobierno español, tenía tanta prisa por pasar a la fase 1 que le dimitió la directora de Salud Pública, tendrás que asumir los hechos. Lo mismo que Asturias tiene que asumir la nefasta gestión que ha hecho también en el tema de la educación, pero eso no ha comportado tampoco muertes, pero sí ha sido nefasta. Si no asume Ayuso un poco esa parte, mal andamos, ¿eh?
Yo estoy totalmente de desacuerdo, estáis totalmente focalizándolo en Madrid, Cataluña estaba,
Es que estás obsesionada de que lo focalizamos, yo no he hablado de Madrid ni de Ayuso, ¿has hablado tú?
Bueno, claro. Diana, Diana.
¿No hablaste tú del gobierno?
Bueno, sí, pero no focalizándolo en Ayuso, ¿eh?
Vamos a ver, entre el Prat y Barajas, dime.
No quieres tú culpar, pero no.
¿Ha tomado el gobierno medidas para cerrar el Prat o Barajas? No. ¿Por dónde entraba la gente también? ¿Por dónde estaba entrando la gente? Porque Madrid tiene gente que se mueve por los aeropuertos, las estaciones de tren.
Bueno, un detalle. Cataluña votó en contra de la del acuerdo y desde las comunidades...
Y no te dice nada, Roberto.
¿Cómo que no? Os lo digo yo. ¿Sí? Votó en contra. Quiero
Eso
decir
es
que
esperable.
No es... la pregunta es clara. ¿La bronca política a quién beneficia? ¿O a quién perjudica?
Perjudica a los ciudadanos.
Pues está
a los
claro,
españoles, ¿no? Sin duda.
Claro.
Pero bueno, en fin, Almudena.
Bueno, yo simplemente, no es una cuestión de focalizar o no, ¿no? Todos hemos leído alguna vez esta semana cuáles son los municipios que están con un mayor porcentaje de contagios por cada 100.000 habitantes y fundamentalmente están en la Comunidad de Madrid. Y no es cuestión de hablar de Ayuso, no. Pueden estar por muchísimas cuestiones. No voy a entrar en la causa, ¿no? Yo creo que lo que nos ocurre muchas veces o lo que puede focalizar y acrecentar la bronca es que nos quedamos en las causas. Y creo que la ciudadanía No necesitamos que se analicen las causas, sino que lo que necesitamos es que nos den soluciones. Claro. Soluciones que sabemos que son complejas y que son difíciles, ¿no? Pero la realidad objetiva es que la mayor parte de los municipios están en la Comunidad de Madrid. La realidad objetiva, que es que esto no tenemos que focalizar en que si hay bipartidismo, que si uno, que si otro. Tenemos también la Comunidad de Castilla y León, que yo he estado esta semana, por cierto, en Soria, ¿no? Y he visto también pues que la ciudadanía de allí estamos igual que los de aquí, con las mismas preocupaciones. Está a punto de también Valladolid, León, gobernados por otros partidos políticos que no son los del gobierno de España. Es decir, que no nos quedemos en quién gobierna y en quién no gobierna, sino en la situación y en un bicho que anda por ahí, ¿verdad?, que no tiene ni idea de cuál es el 148 de la Constitución, ni el 149, ni quién tiene la competencia en tal o cual territorio, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar soluciones, saber que esto no es una cuestión política y también dejar de buscar culpables, ¿no? Hay un virus que ni siquiera es un ser vivo como una bacteria, ¿no? Es las proteínas ahí que nos hacen un poquito de daño si nos infectan, ¿no? Y ser un poco más racionales. Yo creo que yo busco mucha más racionalidad y menos sentimiento y más ir a la solución y olvidar las causas para cuando esto ya haya pasado.
No, olvidar las causas no, porque no
se avanza.
Almudena, las causas es innegable que hay que buscarlas para atajar también futuras problemáticas.
Sí,
no
digo las causas.
Lo que
las
no hay que causas, buscar es
más que las causas, las responsabilidades, que lo que hace es que yo, por ejemplo, hay veces que de verdad lo digo, yo he visto las noticias esta semana, Roberto, porque vengo a la tertulia, pero es que hay veces que es que cambio de canal y pongo los Simpson, ¿verdad? Porque es como el día de la marmota, ver un telediario o ver unas noticias de siempre las mismas cosas, ¿no? Y no podemos estar siempre con los mismos debates y además es que pierden muchísimo tiempo, ¿no? Porque mientras me estoy generando culpable, que si PP, que si PSOE, que si cuento, que si tal, que si estrategia política, pues no estoy haciendo lo que tengo que hacer, que es gestionar, ¿no? Y sobre todo también me imagino que no lo soy. Y mando desde aquí un ánimo a la comunidad sanitaria y a quienes están al pie del cañón en la Comunidad de Madrid, ¿no? Porque tener las UCIs cada vez con más gente, tener más de 50 muertos creo que hubo ayer en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y ver estas discusiones, pues tiene que llegar un momento en que psicológicamente no podrás casi ni soportarlo, ¿no? Entonces, un poquito de racionalidad,
vale.
Yo te diría.
9:28, venga, último mensaje para cambiar de asunto, Diana.
Sobre la bronquitis.
Sobre este tema, sí.
Creo que me voy a quedar ahí, en que quizá en lugar de debatir habría que poner más puntos en común, sentarse y acordar más puntos en común. En lugar de debatir, quizá la palabra.
Muy bien, Ramón.
Vale, muy breve. Pido, por favor, más coordinación entre las corporaciones locales, autonómicas y los organismos nacionales. Y ojalá nos anticipemos a los protocolos a seguir cuando contemos con las vacunas y demás. Y, por favor, menos rebeldía y más espíritu constructivo, todos.
Carmen.
Estoy contigo, Ramón.
Yo creo que parte del problema es que digamos quién gobierna en los territorios cuando hablemos de tasas, de casos y de muertes, ¿no? No deberíamos decir en Madrid claro. Gobierna tal, sino en Madrid hay 6 millones de personas y cada día se cae un avión, ¿no? Porque mueren 100 y pico personas cada día en España. Si cada día se cae un avión, no digamos quién gobierna en ese territorio, vayamos a intentar salvarlo, ¿no? Entonces, un poco de altura de miras para todos.
Muy bien. 9:00 a.m, 30 minutos. Hoy tenía previsto en el guión hablar al final del programa, bueno, en la parte final del programa, del famoso debate Trump-Biden con el que arrancaba esta campaña a las presidenciales en Estados Unidos, pero el positivo del presidente y de su esposa me ha hecho cambiar el guión. Carmen.
Bueno, eso es porque te dije que estaba preocupada por Melania, ¿no?
Sí, claro.
Es que mira, yo creo que la noticia de hoy, yo en Twitter sigo a Melania, que me mola mucho más, y la noticia de hoy ha sido cuando ha dicho hemos dado positivo y vamos a pasar juntos una cuarentena, porque a ver, señores del Sálvame, yo pensé que no vivían juntos, ¿cómo es esto de que van a pasar juntos la cuarentena? Que no estaban cada uno en un estado, y oye, lo que me preocupa es que tenga que pasar 15 días o así encerrada en el mismo sitio que el señor este del flequillo. Pobre mujer, no se lo merece.
Ya.
Sí.
Eso le pasa por no llevar esto mascarilla. Ponérsela cuando cree él que debe de ponérsela, ¿no?
Claro. Si van cayendo todos los que decían que esto no tenía importancia, el de Brasil, el Johnson, van cayendo todos los negacionistas. Es
lo que
triste,
pasa,
pero
ponérsela a Donald Trump ha caído también Melania, ¿eh?
Ya, sí. De todos modos, con Estados Unidos, Roberto, y ya termino, he estado viendo parte del debate, sobre todo las opiniones después de los periodistas de distintos medios y tal, y yo creo que el problema que tengo siempre con los candidatos de Estados Unidos no es quién me gusta más, sino quién es el menos malo. En este caso, Donald Trump, bueno, pues ha hecho ataques personales, ha interrumpido, qué es lo que hace la gente que no tiene argumentos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso el menos malo es Biden.
Lo de la bronca vale también para ese tema, desde luego. Ramón.
Sí.
Bueno, yo centrándome un poco en política, más allá de Melania. A ver, mira que Estados Unidos es el centro del mundo, pero qué pena. Qué pena, y sobre todo a raíz de la llegada de Trump, porque Trump es el que verdaderamente ha inaugurado allí en política lo que es la grosería, la zafiedad y la chulería en grado sumo. Y yo veo que al candidato demócrata no le queda más remedio que entrar un poco en ese juego, en ese barro, porque si no se diluye. Sí. Es decir, se tiene que polarizar en ese y contagiarse de eso, ¿no? En los debates, bueno, en el debate en concreto, reinaba así el chascarrillo. Y sobre todo lo que me llama la atención, aunque es verdad que en Estados Unidos parece ser que los analistas sociales serios afirman que los debates no suelen influir en el voto, pero es que en esos debates escasean los datos fiables, no hay argumentos sólidos. Yo, de verdad, pobres ciudadanos estadounidenses, porque, a ver, y pobres, pobre mundo en general, porque Europa también, porque cuando en Estados Unidos hay una gripe, todos sabemos que Europa se constipa, es decir, que nos afecta lo que allí ocurre. Yo por eso muchas veces me planteo qué podemos esperar si gana Trump, que, por ejemplo, nuevamente no ha condenado el racismo. No recordemos que se han agravado los últimos meses allí los conflictos raciales entre blancos y negros, pues nada. No se habló tampoco seriamente de la deficiente cobertura sanitaria que reciben la gente pobre, la gente sin recursos en Estados Unidos. Yo, sinceramente...
Pero eso no es el objetivo de Trump. Lo suyo es no pagar impuestos y tal, los 600 o 700 dólares que pagó de impuestos.
Eso es, pero como tú apuntabas, Carmen, ni siquiera el demócrata pudo plantear esos temas que quizás son a ellos a quien más le conciernen, precisamente por eso, por el estilo Trump de interrumpir, de insultar. Yo, sinceramente, Estados Unidos, los intelectuales, los artistas, la gente un poco, bueno, y la ciudadanía comprometida socialmente debería poner pie en pared, porque ya que Estados Unidos siempre ha presumido de país democrático, hace tiempo que sufre un deterioro, pero brutal, en su política, y esto va para largo.
Y además hay bipartidismo, Ramón.
Sí, ya ves. Cuando uno de los... De las cabezas visibles de un partido tiene las características caricaturescas de Trump, todo puede ser, vamos, horroroso.
Viendo el debate de Estados Unidos, Ramón, tendrás que decir que los debates que hay en España cuando hay elecciones son mucho más serios, ¿no?
Claro, por eso yo no demonizo a los políticos españoles, Diana, ¿no te has enterado? Yo no demonizo a los políticos españoles. Por eso yo, a ver, que aparecía, pero es que yo en España también a veces es la prensa, y no es que culpa la prensa, pero es la prensa la que con un titular destaca a lo mejor un pequeño chascarrillo y parece que está aquí todo patas arriba, ¿no? Y en Italia, los debates en Italia son al ataque directo, ¿eh? Acordaros cuando estaba con Berlusconi y otras cosas, que no. Lo que pasa que en España ahora hay más jaleo, porque hay más partidos y hay uno nuevo, Vox, que, en fin...
Se me está yendo el tema del coronavirus. Se me está yendo el tema.
Sí. Diana, ¿quieres seguir?
No, digo que los debates en España, gracias a Dios, son mucho más moderados y no entran en ese ataque personal de insultos, de gritos, de incluso hasta que el propio moderador tuvo que ponerse también prácticamente a debatir, ¿no? Chris Wallace, hasta con Trump, porque es que no podía ni dirigir el debate, ¿no? Entonces, que yo me creo que menos mal que en España no tenemos a un Donald Trump, ¿eh?
Almudena.
Bueno,
Yo espero que le pase como a Boris Johnson, ¿verdad? Que hubo una antes y un después de su infección de coronavirus, y espero además, y por bueno, bromear y frivolizar un poco, que no tenga una botella de lejía al lado, porque igual tiene la sensación de bebérsela y a ver si se cura o no. A mí Donald Trump me preocupa, evidentemente, pero me preocupa más que es elegido democráticamente por el pueblo americano, ¿no? Entonces, eso es lo verdaderamente preocupante de un país que, bueno, es verdad que está perdiendo liderazgo mundial, lo está ganando China, que no sé si me preocupa más, ¿verdad? O sea, que el panorama internacional no es muy bueno, ¿no? Pero es un país que tiene profundos problemas. Esta semana ya no sé si fue esta semana o la anterior también, que se murió la juez Ruth del Tribunal Supremo y nombró a su sustituta, ¿no? Una mujer con 7 hijos en contra del aborto, y que esas son las cuestiones, ¿no?, que nombró además la sustituta del Tribunal Supremo en campaña electoral, sin esperar a que, bueno, pues tuviera más legitimidad democrática, ¿no?, para nombrar a un cargo tan importante en Estados Unidos, un país que tiene esa relación con las armas, ¿no?, y que cada poco están teniendo pues todos esos tiroteos y todas esas cuestiones que ocurren, un país donde tienen ese enfrentamiento racista tan grande en la población, no en si Trump dice o no dice, ¿no?, sino pues el terrorismo supremacista blanco, todo lo que ocurre con los cuerpos y fuerzas de seguridad y las personas negras. Es un país que no sé qué le ocurre, ¿no?, pero que además todavía, aunque esté perdiendo fuelle en el liderazgo mundial, todavía es referente cultural y de forma de vida en todo el mundo, ¿no?, a través del cine, a través de series, a través de cuestiones. Entonces, a mí me preocupa las personas que viven allí. Y me solidarizo también con los estadounidenses y las estadounidenses que mayoritariamente, pues por su sistema democrático, aunque sea democrático, pero que le han votado menos personas que no le han votado, ¿no? Entonces, me preocupan mucho las elecciones, porque igual volvemos a tener Trump para rato. Trampa de rato pese al coronavirus, porque supongo, y esto ya es un cotilleo, supongo que será asintomático. O cómo le va a afectar la salud, porque es que a lo mejor... Oye,
sí, va a seguir trabajando, según su equipo.
Sí, según su equipo va a seguir trabajando, ¿no? Pero no olvidemos...
Y tomar decisiones con fiebre, ¿verdad?
Bueno, que también, oye, pues
no
es
nos
una...
asustéis.
Y otra de las cosas, y que por favor, yo no soy una persona gerontofóbica, de verdad no lo soy. Pero son muy mayores, ¿verdad? Muy mayores y hombres, ¿no? Entonces yo he visto...
Y con
qué le pasa
también detrás, ¿eh?
¿Qué le pasa a una sociedad para que, además, sabemos lo difícil que es llegar ahí, ¿no? Y que es una carrera de fondo y más participativa y más democrática, y que es más compleja que cómo definimos aquí los candidatos y las candidatas electorales, aunque hagamos primarias, ¿no? Es otro nivel, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Ves? Es un poco lo que digo. Ese país, algo le pasa para que sus candidatos de los dos partidos principales tengan ese perfil, ¿no? A mí me parecían muy muy mayores, muy muy desfasados, ¿no?, con la realidad, los dos.
Diana.
Los dos.
Sí, perdón, Diana.
No, pues según las encuestas, aunque dicen que podría ganar Joe Biden, al final, por el tema de cómo está el sistema electoral allí, el tema del peso de los estados, al final va a ser Trump, tendrá mandato otros 4 años. Está mucho mejor situado Joe Biden que Clinton cuando ganó en su día, pero parece ser, dicen las encuestas del New York Times, que va ganando Biden, pero que por el tema del sistema electoral que hay en unos estados, sobre todo los rurales, pues que va a ganar otra vez y va a revalidar el puesto Donald Trump. Así que bueno.
Bueno, lo veremos y veremos cómo afecta todo esto a la campaña. Lo sabremos seguramente hoy, cómo se va a desarrollar estos próximos días. En fin, Ramón, ¿quieres añadir algo más?
Nada, decir que, aunque yo no estoy en contra de la sociedad del espectáculo, pero Trump es una consecuencia negativa de la sociedad del espectáculo y de eso de que la gente vota a la persona y no al programa. como fue un hombre que en su momento dijo graciosadas, que a algunos les parecieron graciosadas, a otros no, evidentemente, pues ala, Trump para rato.
Yo, perdona, sí. Solo un apunte. Sí. Yo creo que lamentablemente las personas votan al programa de Trump. Y en Estados Unidos hay muchísima gente que está de acuerdo con todas esas barbaridades que Trump dice. Y
pero
por
mira,
votan.
Almudena, discrepo en una cosa. Sí,
y
habrá gente
que me
sí,
preocupa.
Pero pasaba como aquí con Vox. Hicieron un reportaje en Andalucía, cuando en zonas donde ganó Vox y demás, y preguntaban a la gente, ¿usted sabe que ha votado esto, 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 en que vos, que han dicho esto, esto, esto? Y la gente decía, ah, pues usted ha votado eso, ah. ¿Entiendes? Yo creo que sí, que habrá gente que, por supuesto. Pero Trump ha logrado un carisma hasta tal punto que crea enormes aversiones en la gente y unas simpatías que hasta hacía muy poco no generaba ningún presidente, ¿eh? Entonces yo creo que sí, que habrá un porcentaje, pero para mí nimio que haya votado su programa y que se lo haya leído.
Muy bien. 9:42. Avanzamos un poco más. Venga. Hoy, Día de les Lletres Asturianes. Carmen, ¿qué te sugiere a ti esta celebración?
Bueno, me parece fantástico porque implantemos o no implantemos el asturiano como lengua oficial, que eso es otra discusión, sí que es parte de nuestra cultura y sí que tenemos que protegerlo y que mantenerlo. También el prerrománico es poco y no lo vamos a tirar abajo, les digo yo siempre a los que están en contra, ¿no? Entonces, sea mucho, sea poco, hay que cuidarlo y hay que mantenerlo. Me gusta mucho que el presidente acuda, es después de Pedro de Silva el primero que acuda, y bueno, me encanta el Premio Nacional de Literatura Juan José, porque me parece que se lo merece muchísimo.
Almudena.
Bueno, pues yo, sin entrar también en temas políticos, pues creo que es un día de bueno, pues para cuidar, ¿no? Cuidar, potenciar, reivindicar, pues una parte importante de nuestra cultura, que es, bueno, pues el asturiano, ¿no? Voy a recomendar un libro que fue mi primer libro que yo leí en asturiano, que tardé un montón en hacerlo, y me gustó muchísimo, que es Potestas de Julio Arbesú, y creo que como si tenemos que pasar mucho tiempo en casa, que es recomendable que salgamos lo menos posible, aunque no nos lo digan nuestros políticos y políticas, hay que cuidarse, y si vamos a tener muchos días grises como el de ahora, creo que coger un buen libro y en asturiano, porque es el Día de les Lletres, es decir, no es del Día del Asturiano específicamente, es el Día de les Lletres, de la literatura que se escribe en lengua asturiana, pues creo que es interesante animar a la gente a que compren libros en asturiano, a que consumen y que apoyen pues a todas los hombres y mujeres que tenemos haciendo una literatura estupenda y maravillosa y que tenemos que leer, ¿no? Que tenemos que leer y conocer. Además de hablarlo, es importante leer y conocer pues el arte, ¿no? Y la cultura que tenemos en esto.
Diana.
Bueno, pues yo respeto mucho el Día de les Lletres. Yo siempre que he podido he asistido al acto. Además, me parecían que eran muy emotivos y me gustaban bastante, la verdad. Tengo que decirlo. Me parece que estoy de acuerdo con lo que decía también Carmen, efectivamente, que forma parte de nuestra cultura asturiana, así como saber que hay un orrio, que hay una panera, hay que saber y también conocer el bable, y por eso también, pues eso, hay que protegerlo y mantenerlo, también como decía yo, igual que el prerrománico, y de hecho, bueno, hay una ley que protege y promociona el uso también de, bueno, más allá de el Día de les Lletres, de lo que es el bable, ¿no?, o lo que es el asturiano. Entonces, bueno, yo creo que sí, que hay que respetarlo. Otra cosa es que me lo impongan para hablar, pero eso ya es otro tema, creo, político, ¿no?, si queréis. Pero, por supuesto que sí, que el Día de les Lletres, bueno, ¿por qué no lo van a celebrar? Pues es igual que cuando se da pues un premio Nobel, ¿no? Pues aquí el Día de les Lletres entregan unos premios y yo creo que a Asturias es muy importante, ¿no? También.
Ramón.
Día de serlo.
Sí, Ramón.
Día de les Lletres, un día necesario, pero... A ver, yo sí, someramente yo sí voy a entrar un poco en temas políticos. Roberto además me conoce bien y sabe que yo no soy muy probable. Yo no soy muy fanático tampoco de la cooficialidad.
Hablemos
del bable,
de lengua.
Ahora bien, todo lo que sea.
Hablemos de lengua asturiana, mejor que de bable.
Vale, todo lo que sea promover la lengua asturiana como algo complementario, a mí me parece bien, pero sin pasarse y sin imposiciones raras.
Sin imposición, ¿vale? Como
sin imposición.
Decía, sin imposición.
La cultura, exacto, la cultura asturiana no se reduce al bable. hay gente que no sabe Babel y sabe más de cultura asturiana, y tenemos que evitar que, bueno, que lo que el otro día me refería a un docente, que yo sí parto de la base de que puede haber y es necesaria una discriminación positiva, pero que no sea descarada, ¿eh? Que parece que se facilita demasiado a los que manejan la lengua asturiana acceder a más ayudas que otros con independencia de la calidad. Entonces, cuidado. Ahora existe un buen plan de literatura infantil en asturiano, me interesa, quiero ver cómo evoluciona, pero cuidado. Y ya para concluir esta parte, Adriana Lastra proponía hace 2 años una cooficialidad amable y no impositiva, ¿eh? Abogaba por proteger la lengua para que no se muera. Vale, yo hasta ahí, perfecto. Pero espero tampoco que no fabriquemos un nacionalismo asturiano excluyente o de élite, como buena parte del nacionalismo catalán. Yo no, ahí sí que me pondría yo con las armas, entre comillas, dialécticas siempre, porque yo los nacionalismos los miro siempre con cierta aversión. Entonces, cuidado, me parece muy bien, a ver cómo evoluciona todo y que no sea una discriminación positiva descarada.
Es que, ¿qué es eso de una cooficialidad amable?
Bueno, ya, una manera de... Puede ser más amable que la catalana, ¿eh?
Bueno, pero si lo haces cooficial, entiendo que es que las instituciones también lo van a hacer oficial, ¿no? Mm. Entiendo. Si lo haces cooficial, es que las instituciones lo van a hacer cooficial. Entonces, yo llego a trabajar, voy al juzgado, y si el contrario quiere hablar en asturiano, y yo llevo a alguien que viene de Extremadura, por ejemplo, o de Andalucía, o de Murcia, tengo que pedir un traductor, por ejemplo. ¿Eso es amable? No, eso es un gasto.
Entre otras cosas. Sí, sí.
Cuando vayan a dictar resoluciones, yo he visto las del País Vasco, yo he trabajado con el País Vasco, lo que vendría en una hoja, te vienen 2, por delante y por atrás. Claro, te viene en euskera y te viene en castellano. ¿Eso es amable? No, eso es un gasto. Entonces yo lo de amable, bueno, me gustaría que algún día Adriana Lastra lo explicara.
Déjala tranquila, Madrid.
Hemos entrado, bueno, Roberto.
No, pero mira, el
yo solamente voy a... Almudena, yo solamente perdón, voy a decir una... Muy breve.
Una cosa muy breve. El PSOE sí se ha metido en un pequeño jardín con esto, porque yo creo que realmente no tienen una idea clara de cómo quieren promocionar y promover la lengua. Entonces también deberían, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Diana, deberían esclarecer su postura y ser más específicos.
Es que mira, yo creo que están de acuerdo en hacerlo cooficial, pero saben el gasto que implica y que no se puede asumir. Por lo menos desde Asturias.
Creo que no va. Pues me gustaría decir un...
Sí, sí, claro.
Voy a decir una cosa. Tengo muchas ganas de que el programa sea in situ para conocer personalmente a Ramón. Nuestros oyentes, decirles a nuestros oyentes que no conozco personalmente a Ramón, porque cada vez me caes mejor, Ramón, de verdad.
No sé si eso de es una verdad, puya.
¿No? Yo creo... No, para nada. No. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho. No quito ni cambio ni una coma, ¿no? Yo simplemente, y no creo que hoy es el día de reconocer la importancia, ¿no?, de los escritores y de las escritoras que son valientes y que escriben en asturiano con esa dificultad que tiene. También es verdad que hay mucha más cultura y mucha más literatura en esta tierra, afortunadamente, que no se escribe en asturiano y que también necesita pues ese apoyo, ¿no?, y más en momentos complicados y difíciles, ¿no? Y también es verdad que yo creo que hay aquí un debate que se puede tener en este momento y en esta legislatura, pero que sabemos que en este momento y en esta legislatura no va a ir adelante porque no dan números para cambiar lo que se necesita cambiar normativamente para la cooficialidad o no del asturiano, ¿no? Entonces también es sencillo y fácil decir, estoy a favor de una cosa, sin entrar en analizar las cosas que decía Diana, porque sabemos que no se va a hacer en esta legislatura.
Valoramos mucho el trabajo de los escritores y escritoras. Pensar en lo que les cuesta publicar en lengua asturiana, como dato y como ejemplo. Carmen.
Cuesta publicar en castellano, Roberto, creo.
Ya, pues imagínate, imagínate en lengua asturiana.
Claro.
Pues imagínate en lengua asturiana.
Leo en asturiano sobre todo poesía y tengo que decir que... es diferente, el matiz es diferente, el idioma es diferente y me gusta mucho más la poesía en asturiano porque me traslada unos sentimientos más personales y bueno, protección, por favor.
Mira, yo tengo un amigo que le van a publicar ahora... Perdonad, un segundo. Un amigo que le van a publicar ahora, Aarón el gato ratón, que lo había publicado para niños en, ¿cómo se dice?, en castellano, y ahora lo va a publicar en asturiano, y se lo han ofrecido y todo en asturiano. O sea que es difícil hasta cierto punto. Yo creo que ahora está habiendo unas iniciativas, se están produciendo unas iniciativas que lo están facilitando.
Es difícil publicar en cualquier idioma,
claro,
¿verdad? La cultura no pasa a buenos tiempos en ninguna lengua.
Pero si lo haces en una lengua que...
minoritaria, pues también,
claro,
más.
Y no, claro, oficial, claro.
Sí, sí, por eso digo
que... Pero hay clases,
que
hay colegios valiente, y ¿no?, necesitan textos. Entonces, bueno, ese cuento para niños, por ejemplo, yo entiendo que puede tener mucho ámbito de difusión,
claro,
si se trabaja con ellos en los colegios, ¿no?
Muy bien.
Yo por eso vuelvo a recomendar Potestas, porque es una novela, sí, espectacular, no solamente por el volumen, sino también porque nos ayuda a conocer nuestra historia. Es una novela sobre Gonzalo Peláez, el conde de Oviedo, ¿no? Y es importante también que utilicemos la lengua, la cultura, la literatura, la poesía para poder documentar y dejar, ¿no?, a las generaciones futuras qué es o qué fuimos, ¿no? Que es importante que conozcamos nuestra historia, que a veces no lo hacemos, y conocerla en nuestra lengua pues también es interesante.
Se lo recomendamos especialmente a Ramón, porque el autor de Potestas es Xulio Arbesú, que yo del entrego, como tú, Ramón.
Sí,
lo conozco.
Muy bien, bueno, 9:52. Kino. Carmen.
Oye, pues hay una frase muy ajustada de Mafalda a los tiempos.
Venga, Diana.
Dice, sí, ya sé, hay más problemólogos que solucionólogos. Pero qué va. Buena.
Muy buena.
La de que en el mundo que me quiero bajar. Vamos, es que viene a los tiempos, ¿eh?
Muy exactamente.
Que Kino era un adelantado, ¿eh?
Eso sí.
Carmen.
Sí, bueno, pues no por que no la esperáramos, porque era un señor mayor y ya cuando estuvo en Oviedo ya vimos que tenía problemas de salud, pero no por eso nos deja menos tristes, ¿no?, y menos un poquito huérfanos. Pero bueno, de Kino especialmente me gustaba su tendencia al feminismo, su tendencia a decir cosas saltándose todas las trabas a la libertad, es entrañable y ahí queda con nosotros, ¿no? Ha formado parte de nuestra infancia y nuestra adolescencia para muchos. Hemos leído cosas pensando que eran bromas y de mayores nos hemos dado cuenta de que eran cosas muy serias. Y bueno, pues nada, larga vida para el señor que amaba la sopa, ¿no? Al contrario que Mafalda.
Almudena.
Una niña de Mafalda, ¿no? Sí. Decía, pues yo que... Sí, sí, tira.
Pues esto en directo no nos pasa porque vemos quién habla y quién no. Pues yo iba a decir, hablando de sopa, que lo único con lo que no estoy de acuerdo del pensamiento de Mafalda es con que no coincido con ella en que no me gusta la sopa, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues es... En estos momentos simplemente, pues agradecer, ¿no?, allá donde esté, pues que haya creado esos personajes y sobre todo que haya, bueno, pues dejado no solo escrito, sino también gráficamente y dibujado, ¿no?, en la memoria de todos, pues esos plasmar lo que tienen que ser esas ideas universales que lo único que pretenden es el bien común. Y creo que de eso andamos bastante, bastante cortos, ¿no?, últimamente.
Ramón.
Oye, yo que confieso que no he sido muy mafaldero y que lo lamento, pero bueno, por casualidades de la vida, ¿eh? Porque, a ver, no por nada. Yo sé que Mafalda destila un humor, destila un humor inteligente, de actualidad. Mira, la frase que apuntó Diana antes me encanta, es muy propia de Mafalda, esa ironía y resaltar las paradojas del género humano, ¿vale? Lo absurdo del ser humano. Pero bueno, sí de Kino, que destaco también como buen argentino que tenía mezcla española y demás, sí se notaba también en otras manifestaciones de humor, no solo en lo de Mafalda, que construía un humor pues muy relacionado con su país también, con esa marca argentina, porque yo recuerdo cuando entrevisté en 2009 para una revista al presidente de la Asociación de Argentinos de Valencia, que decía, los argentinos tenemos un máster en crisis sociales y económicas, no nos asustamos de nada, pues eso se percibía en Kino. También se percibía esa huella de un humor muy vinculado al psicoanálisis, tanto a lo personal, con lo social, también como vivió en Italia, tenía esa socarronería italiana. Entonces yo, a ver, creo que es una pérdida, pero ahí queda un gran legado, y hoy en día que estamos faltos de humor y de humor inteligente, pues qué mejor que los que no somos muy o no hemos sido muy, por circunstancias de la vida, mafalderos o quineros, pues ponernos ahora manos a la obra e informarnos y empaparnos de ese humor.
A mí tampoco me pilló mucho Mafalda, Ramón, soy como tú, yo era más casi de Heidi, pero bueno... Sí, yo era un poco más de Heidi, me pilló un poco quizá ya, bueno, que no había nacido y luego me pilló creo que muy pequeña el tema de Mafalda, pero a mí siempre me resultó cuando la veía como muy entrañable, ¿no? Una niña tan pequeña, así rechonchina, ¿no? Que decía verdades y reivindicaciones, ¿no? Entonces, bueno, sí que me llamó atención, pero yo era más de Heidi, tengo que decirlo, la verdad.
Almudena.
No, nos ha quedado un legado, ¿no?
Nada, es que me ha hecho mucha gracia. Bueno,
bien.
Pues que nos ha quedado un legado, creo que además es bueno, lo hemos visto en redes sociales todos,
sí.
Bueno, pues desde que de ayer falleciera, creo que además ha quedado un legado con Asturias por ese premio Princesa de Asturias a Aquino y a toda su obra, y bueno, pues es también un poco nuestro, ¿no? Entonces, bueno, pues al final que seamos capaces, ¿no? De esos mensajes, ¿no? Y que también, bueno, ¿por qué no? Pues el Día de los Yetres Asturianes, yo sé que hay que reivindicar el asturiano, pero al final vamos a reivindicar los Yetres, ¿no? Y la literatura y la inteligencia sana que son las cosas que importantes y que al final tenemos que defender. Y que bueno, pues como hoy como siempre, pues en estos momentos en los que estamos con esta crisis y con el miedo y con determinadas utilizaciones de esta situación, pues que no perdamos, ¿no? Creo que nos va a hacer falta aquí, ¿no?, en un futuro, pero seguramente que alguien vendrá que le sustituirá o que le complementará.
Bueno, pues venga, Carmen, 30 segundos para despedir el programa.
Bueno, pues nada, deciros que a mí me pasó con Mafalda lo que creo que le pasa a mucha gente, que es que confunde el formato con el fondo, ¿no? Y entonces lo ves en formato cómic y piensas que es un chiste, pero luego ya te vas haciendo mayor y te das cuenta que la niña más liberal se llama libertad y que la tortuga se llama burocracia, y vas viendo todo el fondo que tiene, ¿no? Todos los detalles que hay ahí para ver.
Pues 30 segundos también, Diana, para
despedir. Con otra frase de Mafalda.
A ver.
Vida es linda, lo malo es que muchos confunden linda con fácil. Ahí queda.
Ramón.
Pues necesitamos más inteligencias como las de Mafalda para resolver los problemas que nos afectan.
Muy bien, pues nada, estamos a punto de llegar a las 10. Ramón Suárez, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo.
Buen día, buena semana.
Diana Sánchez, muchas gracias, buena semana, buen día.
Sí, igualmente. Voy a coger la bici.
Venga. Almudena Cueto, muchas gracias también, buena semana.
Muchas gracias, Roberto.
Muchas gracias. Y Carmen Peláez, muchas gracias, Carmen, buena semana, buen día.
Gracias a vosotros.
Y a todos ustedes, ya saben que a las 12, retransmisión de este acto del Día de los Yetres Asturianes en TPA y en RPA. Nosotros regresaremos el lunes a partir de las 9 de la mañana, Asturias al Día, el programa de debate, de tertulia, de intercambio de ideas, cada mañana entre las 9 y las 10 en la radio pública. Feliz fin de semana. Buen día.